De actas de votación procesadas, con el 99,5% de ellas contabilizadas. El candidato Pedro Castillo del Partido Perú Libre tiene el 50,172% de votos válidos, o sea, 8.817.280, con una ventaja de 60.473 votos. Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular, suma el 49,828% del sufragio con 8.756.882 votos en un país políticamente dividido. Fujimori solicitó el miércoles la nulidad de 500.000 de votos tras cuestionar la legalidad de los sufragios y acusar a representantes del candidato socialista en las mesas de votación de tratar de manipular los resultados, lo que fue negado por el partido de Castillo. Mientras que un fiscal del equipo especial Lavallato solicitó revocar la orden de comparecencia con restricciones contra la candidata peruana Keiko Fujimori y que se dicte prisión preventiva en su contra, alegando el incumplimiento de resoluciones judiciales. Y la Junta Militar de Birmania o de Myanmar continúa con su acoso judicial a la depuesta dirigente Aung San Suu Kyi, contra la que ha presentado nuevas denuncias por supuestos delitos de corrupción y abuso de poder que han sido calificados por su abogado de absurdos. La Comisión Anticorrupción de Birmania presentó ante la policía varias denuncias contra Suu Kyi, a quien acusan de aceptar $600.000 y 11,2 kilos de oro en sobornos, según informó el diario oficialista The Global News Life of Myanmar. Hasta aquí las noticias, sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Facebook comienza a enseñarle a su inteligencia artificial a olvidar información. El gigante de las redes sociales ha desarrollado un sistema para sus mecanismos de inteligencia artificial que les enseña a olvidar cierta información cuando esta no resulta importante para realizar sus funciones, lo que les permite ahorrar memoria y costos de procesamiento. La nueva tecnología, denominada Expire Span, plazo de expiración, es la primera operación de su tipo según la empresa y busca hacer que las redes neuronales de la inteligencia artificial se parezcan al funcionamiento del cerebro humano, que constantemente olvida datos, como ha informado Facebook en un comunicado. Los mecanismos de inteligencia artificial suelen procesar información de forma indiscriminada. Pero cuando esa cantidad de datos es muy alta, como es el caso de textos largos o de videos, los costes de computación pueden llegar a ser insostenibles. La tecnología creada por Facebook funciona primero prediciendo qué información es más relevante para el funcionamiento de una red neuronal y en base a esta información le aplica una fecha de expiración después de la cual son borrados. De esta manera, la información esencial para su funcionamiento se retiene durante más tiempo, mientras que la irrelevante se elimina de forma rápida y con esto quedará más espacio de memoria en el sistema, la cual podrá utilizarse en las tareas principales. La distinción entre qué información resulta importante y cuál no se establece analizando contenido previo de contexto y su uso de forma continuada permite que el sistema aprenda de sus errores y retenga cada vez más datos fundamentales. El uso de Expire Span ofrece beneficios a algunas tareas habituales de los mecanismos de inteligencia artificial, como el modelado de lenguaje a nivel de caracteres, y mejora la eficiencia en tareas de contexto a largo plazo en lenguaje, aprendizaje reforzado, colisión de objetos y tareas de algoritmo. Facebook ha destacado que su tecnología proporciona beneficios frente a otros sistemas para ahorrar memoria en el funcionamiento de la inteligencia artificial, como la comprensión de datos, ya que no requiere difuminar la información importante para su funcionamiento y por ello no degrada los resultados.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me.
want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras.
So they tell me that you're looking for.
To the big manzana.
So they tell me that you're looking for a girl like me.
Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Ah, you're looking for a girl like me. Me llevas en tu mente. Soy adictiva como el azúcar. Me buscas permanentemente. Yo ves que solo quiero jugar.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Solo basta con una foto de los ojos y 3 segundos. Así es la nueva tecnología para detectar el COVID-19. Una foto de los ojos y 3 segundos. Esto es lo único que necesita la tecnología OcuTech, un proyecto piloto desarrollado por equipos españoles, estadounidenses y chinos para detectar el COVID-19. Una herramienta que podría servir de apoyo en sectores como la hostelería durante la pandemia. La investigación, realizada en colaboración con ingenieros expertos en inteligencia artificial, ha creado un algoritmo que, tanto en gafas inteligentes como en dispositivos móviles, descarta que la inflamación de la conjuntiva no se deba a otras causas. Utilizamos inteligencia artificial para, a la hora de hacer la foto, se seleccionen las regiones de los ojos que necesitamos. Estas se suben a un servidor donde se analizan y nos da el resultado que buscamos en apenas unos segundos, comentó el ingeniero Alfonso Soriano, encargado de desarrollar esta tecnología.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
El Big Data es uno de los temas más importantes para los negocios de hoy, sobre todo aquellos que quieren destacar en su mercado. Sin embargo, La mayoría de las organizaciones aún no valoran la importancia del análisis de datos y no saben cómo aprovechar la información que genera un negocio y cómo usarla correctamente. El experto en análisis de datos de la Escuela de Ingeniería, Tecnología y Diseño de Miami-Dade College, Norge Peña, nos ayuda a entender este tema en Café Digital.
Los jóvenes y todos en general necesitamos educarnos más, tener más acceso a la tecnología para estar capacitados para la nueva normalidad. Yo he observado compañías que se enfocan en la data que viene de los movimientos portuarios en determinadas zonas de Estados Unidos para ver si la actividad económica está regresando a los índices previo a la pandemia. Otras compañías, por ejemplo, se enfocan en el índice de contaminación de la ciudad. Si el índice de contaminación es alto, esto requiere que las personas están manejando más, probablemente indica una actividad económica mayor. Si usted está en el negocio de la venta de carros, digamos, las grandes compañías que ensamblan y venden carros en los Estados Unidos, las ciudades con un mayor índice de contaminación en este periodo de la pandemia, es muy probable que son las que presentan una actividad económica mayor y como consecuencia se estén acercando a los índices de la normalidad. En el caso del análisis de datos, ha sido un reto muy grande cómo predecir basado en los números de la pandemia, porque no teníamos un fenómeno similar hacía 100 años. Es decir, es muy difícil predecir el futuro cuando la data que usted está usando fluctúa día a día. Lo más que usted puede hacer es, basado en los números de ayer, estar cerca de qué puede suceder mañana. Pero hacer un análisis de 3-4 meses con data de la pandemia es muy complicado y no es eficaz. Es por ello que este fenómeno del machine learning ha experimentado como especie de una pausa, porque las grandes compañías de la tecnología en Estados Unidos han decidido enfocarse más en la parte descriptiva de la data, hacer un análisis más bien epidemiológico de la situación y ver qué va a pasar o qué está sucediendo, pero se distancian de las predicciones. No son tiempos de hacer predicciones, sin embargo, no podemos desechar la data de la pandemia, porque es una data que la podemos usar para trabajar en modelos de desastre y estar listos para fenómenos similares que irrumpan con la vida cotidiana que vivimos. Es decir, tenemos que usar la data de la pandemia y es responsable hacerlo. En el caso de análisis de datos, tenemos dos situaciones interesantes y diferentes para los jóvenes que trabajan en la industria de la ciencia de datos. Si usted trabaja en la industria de entretenimiento, definitivamente usted ha sido impactado y probablemente tiene que buscar otro sitio de empleo, porque los grandes proveedores de empleo en la ciencia de datos han cerrado sus puestos. Dígase la industria de los cruceros, dígase los grandes parques de Estados Unidos. Sin embargo, todo lo referente a las compras online, si usted es un profesional que trabaja para compañías como Amazon, Google, usted se ha beneficiado porque esas plataformas reciben cada día más visitas. Y un simple clic genera información y usted tiene más trabajo y más oportunidades.
Gracias al ingeniero Norge Peña, especialista en análisis de datos del Miami-Dade College, por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis. Quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar, que te enfades si no puedes aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.